Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca también a través de internet en cope.es/Huesca, dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Antes que nada, y que me vuelvan a echar la bronca, en la cuña, Miguel, que tanta gracia te hace de la Taberna del Gordo, el nuevo restaurante, hay una dirección que no está bien.
Vaya.
Calle Ganadería, no. Está corregida la cuña, pero ha vuelto a salir la que no es. Calle Ronda la Industria. Polígono Sepes. No está muy lejos, la verdad. Polígono Sepes.
No, pero conviene decirlo bien.
Claro, hay que matizarlo. La Taberna del Gordo próximamente en la calle Ronda la Industria, no la calle Ganadería. Venga, matizado queda. Entramos en faena porque la Sociedad Deportiva Huesca está en pleno viaje, desplazamiento a Santa Cruz de Tenerife y jugará mañana a partir de las 9, desde las 8:30 en la sintonía de Rock FM y COPE Huesca a través de internet, frente al Tenerife, que está cuarto y que busca asentarse en esos puestos de playoff, buscar también el factor local para esas eliminatorias por el ascenso, porque realmente el ascenso directo todavía no lo puede despreciar, pero lo tiene realmente complicado. ¿El Huesca se juega algo? Pues no. Está a 9 puntos del playoff, 8 más el golaveraje perdido, y aunque ayer Sisco, como escuchamos en este programa, rectificara sus palabras después del derbi y dijera que por supuesto van a pelear hasta el último minuto, después del derbi vino a decir que él no seguía en el Huesca porque no había conseguido el objetivo, ayer lo puso en condicional, dijo, si no lo consigo, no seguiré porque no tengo contrato. Se lleva 22 futbolistas a Tenerife, se cae Enzo Lombardo, al que ya sabíamos, Lago Junior, y entra un futbolista del filial, Aparicio. Por lo tanto, son 22 futbolistas los que se desplazan y que enseguida vamos a repasar más en profundidad esa convocatoria y qué novedades puede poner mañana Sisco si da más rotación con respecto a lo que veníamos presenciando en los últimos partidos. Estamos ante la mejor racha del Huesca del campeonato, 5 partidos sin perder, son 11 puntos de 15. Tristemente, ya en un momento también, clasificatoriamente hablando, poco trascendente. Pero es así, está el Huesca en el mejor momento, parece una contradicción, del campeonato en cuanto a puntaje. ¿Y qué más noticias de la Sociedad Deportiva Huesca? Ayer adelantábamos a esta hora la renovación de Joaquín. El Huesca lo hizo oficial en torno a las 9 de la noche. Amplía contrato, 3 temporadas más. Y será jugador de la Sociedad Deportiva Huesca hasta 2025. Una noticia, Miguel, a la que sumamos otra, que acaban de comentar los compañeros de Aragón Deporte, y es que el Huesca va a ejecutar la opción de compra que tiene por el central Ignasi Miquel. Buen rendimiento el de Ignasi Miquel, muy sobrado y muy potente para la segunda división, y como tiene esa opción de compra, la va a ejecutar. Por lo tanto, Ignasi Miquel va a vestir de azulgrana en las próximas temporadas.
Así es, buena noticia, y es que el central, que había sido, por cierto, en el pasado más reciente objeto de deseo de la dirección deportiva, será jugador en propiedad después de que se ejecute esa opción de compra acordada en verano con el Getafe. Recordemos que llegó el mismo 31 de agosto a las filas azulgranas y que incluía esa opción de compra, que ha terminado convenciendo también por su rendimiento. 24 partidos titular, 4 goles, está en la nómina de entre los más goleadores solo por detrás de Seoane y de Escriche, así que el central catalán, que por cierto se ha sentado en la titularidad estas últimas jornadas, conformando una pareja bastante notable con Pablo Insua, pues es uno de los cedidos, si no el que más mejor rendimiento ha ofrecido de los que tienen posibilidad de seguir. Hablo, pues por ejemplo, de Darío Poveda, de Adolfo Gaich, de Pablo Martínez, aunque este no tiene opción de compra, o del propio Lago Junior.
Bueno, ojo lo de Pablo Martínez, ¿eh? Ese era un tema a tratar en los próximos días. Simplemente lo dejamos allí. Y con respecto a otros futbolistas, bueno, pues también vamos a conocer más datos. Por ejemplo, esta noche en el Twitch, que realizaremos a las 10:30, pues vamos a comentar el futuro de otro de los futbolistas de la Sociedad Deportiva Huesca. No contamos más. Esta noche en el Twitch a las 10:30. Sergio Bercero, muy buenas.
Buenas tardes.
Primeros movimientos. Sigue sonando muy fuerte. Por favor, baja ese micrófono, porque si no, nos quedamos sordos.
O aléjate, Sergio.
Vale, vale.
O aléjate. ¿Te gustan los dos primeros movimientos de la dirección deportiva para la temporada que viene?
Por supuesto. La verdad que Joaquín ha sido una apuesta que viene de largo. O sea, recordamos que fue una apuesta cuando aún no era...
1,5 millones, ¿eh?
Sí, sí, por eso que era una apuesta porque al final no estaba hecho jugador. Y bueno, Joaquín ha demostrado que ha sido paciente, fue a cesión, volvió, ha sabido aguantar el banquillo, ha aprovechado sus oportunidades. Una gran persona y que, bueno, que ha aprovechado sus minutos con desborde, con calidad y, por supuesto, muy válido para cualquier equipo de segunda división. Por supuesto que había que renovarlo.
Sin embargo, me parece que este año su participación, pese a su crecimiento, todavía se puede esperar mucho más de Joaquín, ¿no?
Bueno, es que empezó viéndose titular indiscutible, luego tuvo que asumir diversos roles y es que como el sistema ha ido cambiando bastante en este equipo, los extremos no siempre han tenido la importancia que requiere, ¿no? ese puesto. Entonces a veces ha sido sacrificado porque con defensa de 5, bueno, pues los carrileros eran más importantes que los extremos y bueno, tuvo que a veces saber salir en otras circunstancias, pero yo creo que ahora con este sistema final que para este año es el con el que vamos a acabar, veremos el año que viene con lo que tenemos, pero es muy importante Joaquín porque también hemos visto que puede jugar de 9 y sobre todo bueno es un acicate en banda, que es lo que se necesita.
Yo lo palpé, Miguel, ayer cuando dimos la noticia aquí en el programa, palpo a través de las redes sociales cuando hace muchísima ilusión o poca. Y en sí. Este caso ayer sí. Es el primero de los escenarios, ¿eh?
Es lo que decís, es un jugador que quizás no ha terminado de explotar esta temporada, estoy con Sergio, víctima del sistema, nunca mejor dicho, pero que se le está protegiendo mucho su progresión en el club. Vino en el verano del 19, es decir, el verano en el que se perdió la categoría en primera división y se le intentó cuidar desde el primer día ya fuera por medio de su trabajo aquí en Huesca o cesiones. Se le mandó medio año al Mirandés, después la temporada pasada completa al Málaga, cuando estaba otra vez el Huesca en primera división. Y de aquí de vuelta, pues sí que está llamado este año a ser una punta de lanza. De hecho, recordáis que marcó el primer gol de la temporada a Leibar en el Alcoraz. Pero sí, quizá, aparte de lo que decimos del sistema, que no le ha beneficiado lo de los carrileros, tampoco ha sido regular, es decir... Ha sido un jugador explosivo, decisivo en momentos puntuales, pero en otros también ha perdido comba. Se lesionó el día del Málaga en la primera vuelta también, tuvo esos problemas físicos y yo espero mucho de él. Tenía un año más de contrato, tenía contrato en principio hasta el 23, así que iba a seguir sí o sí este próximo verano. Pero yo estoy muy, muy pendiente y muy atento a su progresión y creo que evidentemente no ha tocado techo. La inversión de 1,5 millones fue muy importante en aquel verano, venía de la cantera del Atlético de Madrid y había debutado con el primer equipo precisamente aquí en Alcoraz, en aquel partido de la niebla. Y yo creo que todavía tiene solo 23 años y puede dar mucho de sí, muchas alegrías hasta el 2025.
Pues vamos con Ignasi Miquel, este futbolista que llegó, le costó un poquito hacerse, bueno, pues venía de no jugar, obviamente, en el Getafe, pero su progresión ha sido tanta que ahora no se discute su titularidad, al contrario, sino yo creo que nadie dudaba de que el Huesca debía ejecutar esa opción de compra. Así como hay dudas con otros futbolistas, con esa misma posibilidad, con el caso de Ignasi Miquel, yo creo que no ha habido ninguna, ¿no?
No, ahí me imagino que la única duda fue la económica, cuánto valía esa cláusula, pero es verdad que todo el mundo está de acuerdo en que Ignasi Miquel, como tú bien has dicho, cuando empezó un poco titubeante, sobre todo atrás con fallos defensivos que costaron goles importantes, pero en cuanto atrás se sentó y se compenetró con sus compañeros, bueno, tenemos atrás un gran seguro, pero es que aparte luego cómo se incorpora al ataque, o sea, es que además para un equipo como el nuestro es vital tener a alguien que en las jugadas habrá un parado te pueda hacer goles porque se necesitan mucho esos goles.
Bueno, me salen ya los centrales de la temporada que viene, ¿no? Si Pulido está bien, parece que Pulido, Ignasi Miquel, Insua, son tres centrales de garantías para estar arriba. Hablo de equipo top, Miguel, no confundir, o sea, equipo de playoff, ascenso
sí,
directo.
Sí, sí.
Yo creo que son tres centrales de garantías. Los laterales, ¿no? Por supuesto, ahí es donde tendrá mucho trabajo la dirección deportiva. Y ojo con Andrés, ¿eh? Porque después de esa entrevista aquí en COPE, insisto, tiene contrato un año más, pero no me aseguran que Andrés vaya a cumplirlo, ¿eh? O que, bueno, sí, que se vaya a negociar, sí, sí. Vaya. ¿No?
El rendimiento de Ignasi Miquel, puesto al lado del de Pablo Insua, pues fíjate, estamos hablando del partido de mañana, o empezando a hablar de él más bien, y no nos extrañaría a nadie que Pulido se siente otra vez en el banquillo frente al empuje del catalán y del gallego. Sí, Ignasi Miquel es un central de envergadura que todavía no tiene 30 años, tiene 29, así que le quedan todavía años de fútbol por delante, así que es una inversión para mí hecha. Entiendo, no tengo la cantidad exacta de esa opción de compra, pero entiendo que, habiéndole quedado un año de contrato como le he quedado en el Getafe, el club azulón, donde de vuelta no iba a contar demasiado, entiendo, digo, que habrá puesto facilidades o habría puesto facilidades en el contrato para que claro, esta que, opción de compra sea que, asequible.
Hay que tener en cuenta, Miguel, que encima de la mesa ya va a estar el tema Sandro, que tiene tres años más de contrato con la Sociedad Deportiva Huesca, si no me equivoco, ¿no?
Hasta el 24.
Hasta dos más.
Sí.
Dos más, sí, porque se le cedió y se le renovó uno, ¿no?
Eso es.
Pues eso, dos años más. Pues y la intención del Huesca es vender a Sandro. Sí, sí. Pero me dice Gemita Santos, compañera de la cadena COPE y que se lo sabe todo del Getafe, no tiene la noticia oficial, pero es una intuición de ella y dice que no se suele equivocar con temas, insisto, del conjunto azulón. No está muy convencida de que el Getafe es que vaya a ir a por la compra de Sandro.
Con Quique Sánchez Flores es cierto que Sandro ha jugado, ha perdido un poquito de importancia.
Pero hay más equipos, ¿no? Creo que
lo digo porque está cedido ahora mismo allí.
Sí, claro, que esa sería la primera opción, pero que seguro de compra. Que Sandro tiene caché como para optar a más equipos. Es verdad que a lo mejor, claro, no, nadie se piense que va a ser una explosión de millones, pero hay que hacer caja pronto con Sandro, está claro.
Bueno, pues la intención de la Sociedad Deportiva es vender a Sandro y vender a Álvaro. Vender a Álvaro. Son los dos futbolistas por lo que quiere hacer caja y tratar de aumentar ese límite salarial para la próxima temporada.
Ahí,
que,
Álvaro...
va a ser más bajo que el de esta, pero tiene trampa la afirmación también. Ya saben lo que hemos contado en este programa, que se computaron en el límite de este año los 3 millones en diferido del año de pandemia que se dejó de pagar a la plantilla y que se ha pagado más tarde. Por lo tanto, bueno, pues al final, comido por lo servido, puede estar en cifras parecidas este próximo año con respecto al de este. Al de este siendo reales.
Ahí te preguntaba, Pablo, Álvaro, este año lo que se pregunta la gente es si no le ha bajado algo el caché del año pasado a este.
Pero sigue teniendo un caché elevadísimo. Pues no ha jugado demasiado. ¿Tenemos los minutos, Miguel? ¿Los puedes mirar?
Te lo digo ahora mismo. No obstante, en Premier League, si metes la cabeza, igual no es para seguir en el Brentford, pero es que si Álvaro consigue algo en el equipo X de segunda división, seguramente ese equipo X de segunda división inglesa es más potente que
claro,
el Eibar.
Claro. Que paga más que cualquiera de aquí.
Paga más que el Eibar o que el Valladolid.
La First Division, que es la segunda división inglesa, mueve dinero muy parecido o más de equipos de primera división española, de equipos de la parte media-baja de la primera división española, con diferencia. Si ahí el que menos cobra son 100 kilos, me parece. Mira, por derechos de televisión.
Ha jugado 12 partidos en Premier, ha encajado 24 goles, bueno, son bastantes, son dos por partido, y ha jugado 4 de la FL Cup, en los que ha encajado 4. 16 partidos en total, 28 goles recibidos, en 1.440 minutos.
Son pocos, ¿no?
Pocos minutos y muchos goles. Me refiero.
Resumen.
A ver, su compañero de demarcación es Raya, que es el portero este que ha debutado con España en la última convocatoria de Luis Enrique. Es decir, que tenía complicada papeleta para destacar en este equipo, por mucho que fuera recién ascendido a la Premier, el Brentford.
Estaba mirando exactamente por dar el dato, porque me parecía un poco salvaje, ¿no? Lo que he dicho de televisión.
De presupuesto, sí.
Pero sí. Bueno. Lo estoy mirando ahora mismo. Que, por cierto, también me apuntan, Miguel, que Ignasi Miquel es el máximo goleador central.
Defensivo.
De la historia del Huesca.
Sí,
no
claro.
No sé si lo has comentado.
No solemos tener defensas...
Hombre, y eso que Pulido también ha tenido temporadas goleadoras, ¿eh?
Sí, pero Pulido no ha llegado a 4 nunca, ¿eh?
No lo sé. 4, bueno, hay que mirarlo.
Yo creo que no, pero te lo digo.
Lo miramos. Muchos datos en este programa están refrescando que tenemos que mirar en archivo.
Van saliendo. A Miguel lo estamos volviendo loco con el ordenador.
Con Pulido hemos llegado a 2 goles en la temporada 19-20.
Pues pocos.
Sí. Claro, es que no es normal que mete cuatro goles en un año natural.
Pues debieron ser importantes porque yo me acuerdo mucho de ellos.
Sí, bueno, el rendimiento ha sido enorme, el de Ignasi Miquel, y por eso es muy importante que continúe. ¿De qué futbolista crees que vamos a hablar esta noche, Bercero?
Si ya entiendo que de Ignasi Miquel no, tengo muchas dudas, ¿eh?
Bueno, pues entonces, ¿qué vas a escuchar? Y vas a
claro, Twitch, ¿no? Qué remedio.
Bueno. Ramis, hoy, técnico del Tenerife.
Por esos datos que tú me dices, no me condicionan en absoluto las estadísticas de los partidos anteriores para preparar el partido. Nosotros hacemos un punto y seguido. Ganemos, empatemos o perdamos y preparamos el siguiente partido con solo una opción, que es ganarlo. Y eso es lo que hemos hecho esta semana y lo que hacemos siempre. Luego hay un devenir, hay unas circunstancias, hay un desarrollo de tu juego, hay un desarrollo del juego del rival, hay una competitividad, los equipos son buenos, tienen mejores tardes a veces que otras, igual que nosotros. Bueno, intentamos buscar el mejor de los ambientes y el mejor de los escenarios y el mejor de los comportamientos.
¿Qué Huesca esperáis mañana? ¿Más desatado, más liberado, más ofensivo, más creativo?
Uf, yo tengo muchas dudas, pero espero un Huesca muy paciente. Yo creo que van a salir, entre comillas, con menos tensión. Y lo veo más paciente, lo veo con más toque, más posesión, que es lo que últimamente hemos perdido. Sin tanto juego directo como quisimos hacer los últimos partidos. Y esperando la ocasión más trenzada. Y lo que me da miedo es saber cómo sale el Tenerife. Eso es lo que se juega mucho y claro, lógicamente es un gran rival.
¿Cambios, Miguel, en el 11?
Es que ayer dijo Chisco que cuando se le preguntó por lo de las rotaciones dijo que no, que él iba a sacar siempre el primer equipo, el mejor equipo. Pero a mí me ha despistado un poquito lo de que meta alguien del filial en lugar de Enzo Lombardo, porque podrían haber viajado 21 jugadores perfectamente.
Pero lo de Lombardo es una lesión, ¿no?
Sí, me refiero. Que en vez de dejar esa vacante libre, se ha llevado a alguien del filial. A ver, vamos a ver si tenía pensado hacer algún giro de guión que ayer no nos quiso chivar y mañana vemos más cambios de los que pensamos, ¿eh? Yo no lo descarto.
Eso sí que es raro, ¿no? Porque a veces, el otro día, por ejemplo, la convocatoria de Zaragoza no la copó. O sea, dejó dos puestos libres.
A mí ya digo que meter a uno del filial me ha despistado muchísimo.
Sí, pues con lo que se juega al filial y un viaje a Tenerife, que no es un viaje...
Es que se juega la vida contra el Ebro este fin de semana.
Largo.
Es un equipo de Daniel.
Bueno, cuéntanos, por cierto, Miguel, porque hay autobuses para ir a Grañes, ¿no?
Sí, se ha montado una buena y es que, como decimos, el Huesca B, que está de dulce, está después de dos victorias consecutivas, pues un poquito más cerca de ese objetivo señalado por todos de la permanencia, pues tiene la posibilidad de jugársela en Grañén y va a hacerlo acompañado. Y es que el club ha fletado, como dices, de manera gratuita el desplazamiento a Grañén por medio de autobuses. Para ello, todo el que quiera acudir a el bonito pueblo monegrino tiene que estar a las 10:45 del domingo en el aparcamiento trasero del Palacio de los Deportes. De ahí partirá el autobús con destino a Grañén con regreso a las 2 de la tarde. Para apuntarse, pues, donde siempre, la oficina de atención al aficionado en el Coso hasta este viernes a las 2.
Por cierto, que alguno preguntará por qué el Huesca B no juega en el Alcoraz, aprovechando que no juega el primer equipo y que es un partido... Porque no puede, porque no se lo permite la reglamentación. Una vez que pones como tu campo el de Grañén, no se puede modificar. Ya pasó el año pasado, tal, bueno, pues eso. Si no, el Huesca, pues efectivamente habría movido y habría hecho que el Huesca jugara en el Alcoraz, como lo hizo a principio de temporada en alguna ocasión. Pues no puede, por eso juega en Grañén, ese es el motivo.
Una pena, porque no solo perjudica al Huesca, sino a los demás equipos que pierden la oportunidad de jugar en un estadio profesional. Pero bueno, así es la decisión de esa liga y la tienes que aceptar.
El partido es a las 12, a las 12 de este domingo 24, en el campo de Santiago de Grañén, para el que quiera ir por su cuenta.
Yo creo que habrá gente, porque recordemos que el sábado es festivo, el domingo dan buen tiempo, el sábado parece que puede caer alguna lluvia, pero el domingo dan buen tiempo y yo creo que hay mucha gente, tanto en autobús, pero sobre todo en coches particulares, que está muy cerquita de Grañén.
¿Qué jugador os apetece ver mañana en estos 6 partidos? Oye, ¿qué jugador os viene a la mente? Oye, me gustaría verle, probarle, a ver si el año que viene...
Yo Poveda. Quiero saber si hay que optar por ese fichaje o no. O sea,
Poveda. ¿Tú, Miguel? Yo lo tengo claro, ¿eh? Ahora os voy a decir. Igual
San Román.
Gaich.
San Román.
Pues yo, Pablo Martínez.
Sí, también.
Yo tengo ganas de... Yo creo que este futbolista no ha dado todo lo que puede dar, ¿eh?
También.
Y es, aunque los demás, a Mosquera ya lo sabemos, pues tristemente hubiera dicho que juegue titular Lago Junior estos 6 partidos, ¿no? Pero bueno, eso ya no va a poder ser. Yo creo que Pablo Martínez, San Román, efectivamente.
Es que San Román tiene contrato hasta el 23, claro, y claro, no sabemos cómo es. Ha jugado 2 partidos.
Y Cristian Salvador, que también está en propiedad, y yo creo que es mucho mejor jugador de lo que...
Pues que tiene 3 papeletas la dirección deportiva ahí, con Cristian Salvador, con Bufarini y con Juan Carlos Real.
Con Bufarini no creo que tenga mucha dudas.
Pero tienen contrato.
Sí, pero dudo.
A eso me refiero, tienen contrato y...
Y Enzo Lombardo también, que tiene hasta el 24.
Sí, pero Enzo Lombardo es más cedible, ¿no?
Eso es.
Es más cedible.
Sí. Pero es verdad, Cristian Salvador, igual que Pablo Martínez, por hechuras, por cómo se mueven por el campo, por calidad, por toque de balón, son jugadores de una calidad increíble. Pero claro, luego les tiene que acompañar todo eso en los partidos. Y es verdad que a Cristian Salvador, como lo hemos visto este año despistado, que lo pusimos de central y se vino abajo. Y no sé, yo creo que es un jugador que merece minutos para ver en su posición qué puede aportar.
¿Cuándo viaja, Miguel?
Pues el avión desde Barcelona sale a las 9:55, con rumbo a Santa Cruz de Tenerife, donde llegarán a las 7:20, hora peninsular.
Muy bien. Pues,
y regreso el sábado, por cierto. Pues a dormir mañana.
Pues mañana contamos la última hora del Huesca, incluida esa noticia que contaremos esta noche. Y mañana, desde las 8:30, Rock FM. Estamos todos, ¿no? Mañana.
Sí, hasta Bercero.
Ahí estamos.
Mañana partidazo, que retransmitiremos en directo. Unas ganas increíbles de lo de mañana.
En Kia estamos de enhorabuena por partida doble. Somos la marca más elegida. Y además el Kia EV6 100% eléctrico ha sido elegido coche del año 2022 en Europa. Si tanto los consumidores y los expertos del motor nos ponen en lo más alto, será por algo, ¿no?
Kia, descubre lo que te inspira.
Datos MSI para canal particular en el primer trimestre del 2022.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca, o visítanos en automotorhuesca.com.
Solucione sus problemas capilares en la nueva unidad de trasplante capilar de Policlínica Alto Aragón.
El doctor Óscar Cepeda tratará profesionalmente su calvicie y trasplante de pelo, con un servicio médico e integral que aborda desde el diagnóstico precoz y tratamiento médico hasta el microinjerto capilar.
Si tiene problemas de alopecia, pida cita en Policlínica Alto Aragón, 974-2381-88 o en polialto.com.
Disfruta el doble de esta primavera. De las flores, de los colores, de cada rayo de sol. Compra unas gafas graduadas y llévate unas graduadas de sol completamente gratis. Celebra la primavera con el 2x1 de Optical y Alcoraz. En calle Alcoraz 5 y en alcoraz.opticalia.es.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
¡Hombre, Tomás! ¡Si has abierto un bar!
Pues sí, chico. Me he decidido gracias a los amigos de Oscafrost. Me han ayudado en todo, desde la maquinaria, el mobiliario y con su café Mokai. Oye, únicos en el sector.
Oscafrost. Cumplimos 18 años compartiendo el día a día con la familia de la hostelería aragonesa. 974-70-1331.
Aquí animaremos sin rehablar al Huesca. ¡Viva Oscafrost! ¡Oscafrost!
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico, porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Tenemos ya protagonista de motor, así que Miguel, rápidamente, victoria ayer, trámite del Huesca en la cancha, sí, del colista de Antequera.
27-39, plácido paseo para los de Nolasco, que con un 0-8 de parcial, pues ya allanaron el camino para ese triunfo.
Y hay partido, perdona la sintonía de motor, pero hay partido el sábado.
Sábado 7:30 contra Sinfín, aquí en el Palacio, eso es.
Y ya con la permanencia asegurada.
Sí,
¿no?
Sí.
Dale, Bercero.
Bueno, pues tenemos muy buenas noticias para todo el público de la provincia que se quiere acercar este domingo a Tiez, al circuito de motocross de Tiez, un circuito que ha estado muy renovado y una gran preparación a cargo de la Peña Motociclista Orcense para una prueba que hacía muchos años que no veíamos en tierras aragonesas, que es el Campeonato de España de Motocross de clásico. Vamos a ver motos antiguas, motos menos antiguas, pilotos veteranos, pero a nivel de Campeonato de España, con esa estructura que eso conlleva, muchas camiones, muchas furgonetas, está todo preparado para que el domingo vayamos con el espectáculo. Y tenemos con nosotros a César Fernández, que es uno de los que ha ayudado en la organización y sobre todo un piloto que ha triunfado en esto del motocross y sobre todo en el motocross clásico. Buenas tardes, César.
Hola, buenas tardes, Sergio, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos cómo es esto del motocross clásico.
Bueno, el motocross clásico ya hacía años que yo sé que la peña quería tener esta prueba aquí y bueno, como yo soy piloto del Campeonato de España de motos clásicas, pues bueno, lo he movido un poquito y al final se pudo conseguir la prueba. Hay muchas categorías, ¿vale? Que al que le gusten las motos o motos que tuvieron cuando eran jóvenes, si se acercan las van a ver seguro, ¿eh?
Sí, las motos más antiguas, pues hablamos de marcas como Montesa, Honda, Bultaco, todas estas motos, sí, que la gente recuerda de sus años jóvenes.
Eso es, Riejus, Puch, ¿vale? Hay muchas categorías, la categoría más antigua son pre-78, o sea, todas las motos anteriores al pre-78 pues corren esa categoría, o si quieren correr. Por ejemplo, la moto más antigua que va a correr creo que es del 74, es una CZ checoslovaca, y la va a llevar una mujer, además. O sea que, sí, sí.
Por cierto,
y luego, pues eso...
Sí, no, perdona.
Y luego hay, pues eso, la Puch está, la Rieju de 74, pues también hay categoría, esas irían en 80, las Twin Shock y 80 Evo, ¿vale? Hay esas categorías, sí, sí.
Muy bien, César, y más o menos, o sea, no sé si tenemos ya cifra de más o menos de cuánta gente puede venir el domingo.
Pues más o menos a nivel de pilotos, pues suele en torno a los entre 80 y 100, ¿vale? Dependiendo cada prueba, pues suele ir entre 80 y 100, pero bueno, las mangas suelen ser de 20, 25 pilotos, o sea que bastante emocionantes. Sí, sí.
Oye, ¿y algún piloto que podemos renombrar de con palmarés? Gente que, porque hay gente que sí, que yo me acuerdo, por ejemplo, de Val, que el año pasado,
correcto,
estaba corriendo.
Val. Sí, sigue corriendo, sí.
Hablamos de gente que estuvo a nivel internacional muy muy alto y que siguen, sí, dando guerra.
Sí, sí, creo que va con una Bultaco, me parece que es una MK15, que eso fue una mototipo o prototipo de Bultaco realmente, o sea, que no, nunca se llegó a vender. Y bueno, pues la verdad es que van realmente rápido y hacen los mismos saltos que con las motos modernas, que yo a veces es gente más mayor que yo digo que están chalados con las motos. Los saltos que dan, pero siempre están muy emocionantes las carreras porque hay bastante igualdad, hay categorías de más de 50 también, hay gente de más de 50 años que sigue haciendo motocross, que no han dejado de hacer motocross desde los 70, que eran, corrían para Bultaco a lo mejor como pilotos de la fábrica y aún siguen corriendo, o sea que sí, sí. Esto es la mayor afición que pueda haber al motocross, está aquí.
Muy bien, pues vamos a recordar a la gente que se puede acercar al circuito de Tiez, que habrá ambiente, habrá música, habrá bar, estará todo acondicionado perfectamente para el público y que, bueno, los entrenamientos empiezan a partir de las 9 de la mañana y a mitad de mañana empezarán las mangas, que durarán hasta la hora de comer, hasta las 2 por lo menos, ¿no?
Sí, eso es, más o menos las mangas. La primera carrera empieza a las 11 menos cuarto, que es una muy buena carrera, es donde están los más jóvenes y hay rivalidad. Y luego terminan a las 2:30 la última manga, sí.
Muy bien.
Muy bien, César, pues te veremos el domingo en Tierz.
Un abrazo, César.
Eso es. Venga, un abrazo, gracias.
Bercero, Miguel, mañana más, ¿eh?
Adiós.
Adiós.
Hasta mañana.